Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes, entrando, como tú bien dices, en la última hora, pero todavía con mucho para compartir, con mucho para apapacharnos, así que quédense ahí en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba cierra filas con el legado chavista en reunión del ALBA, a pesar del acercamiento con Estados Unidos. Demanda el líder republicano que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton entregue correos electrónicos a una parte neutral. Repercute en Buenos Aires una investigación periodística de una revista brasileña sobre el atentado a la AMIA. Y fuerzas sirias derriban un dron estadounidense que sobrevolaba una región del noroeste del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las manifestaciones en Venezuela contra Estados Unidos no han empañado las conversaciones entre Washington y La Habana, según voceros estadounidenses, informa Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, explicó que el tema de Venezuela no tiene que ver con las conversaciones a puertas cerradas que se realizan en La Habana entre Estados Unidos y Cuba. Se reunieron esta mañana. Como saben, las comunicaciones técnicas son difíciles con representantes en Cuba, dado los problemas de correo electrónico, no solo aquí en el Departamento de Estado, sino en el terreno. Se han estado reuniendo hoy. Prevemos que por lo menos continúen reunidos por el resto del día, dijo la portavoz. A diferencia de las dos rondas de conversaciones previas realizadas desde el histórico reacercamiento anunciado entre Estados Unidos y Cuba, esta semana no habrá rueda de prensa después de las reuniones entre la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson y la representante de la Cancillería cubana Josefina Vidal. Entretanto, en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó poderes especiales para que el presidente Nicolás Maduro gobierne por decreto, al menos durante los próximos 9 meses, para, según el gobierno venezolano, defenderse de potenciales agresiones imperialistas por parte de Estados Unidos a raíz de sanciones impuestas por la Casa Blanca a 7 funcionarios venezolanos por presuntos hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. Cuando la subsecretaria Jacobson llegó a Cuba el domingo en la noche, miles de personas asistían en La Habana a un concierto y manifestación en respaldo al pueblo y gobierno de Venezuela. El gobierno de Cuba calificó de arbitrarias y agresivas las sanciones de la Casa Blanca contra los funcionarios venezolanos, informó Alejandro Escalona.
Raúl Castro cerró filas durante la reunión especial del ALBA en Caracas, donde reiteró su lealtad a la memoria del fallecido Hugo Chávez. Aymara Lorenzo, con más detalles.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, cerró filas con Venezuela durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, que se celebró en Caracas.
Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible. Hemos venido aquí a cerrar filas con Venezuela y con el ALBA y a ratificar que los principios no son negociables. inaceptable.
Durante su participación en la reunión del bloque convocada para tratar la situación entre Venezuela y Estados Unidos, Castro reiteró su absoluta lealtad a la memoria del fallecido presidente Hugo Chávez, de quien dijo fue el mejor amigo de la Revolución Cubana. Al iniciar la reunión, el presidente Nicolás Maduro calificó como la más grave declaratoria que se haya hecho contra Venezuela las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Ah, qué falsa, absolutamente falsa. Venezuela no tiene planes, no ha tenido ni tendrá jamás para agredir a los Estados Unidos, para hacerle daño a nadie de los Estados Unidos o en los Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela publicó en el New York Times un aviso a página completa en el que rechazó la acusación de ser una amenaza nacional contra Estados Unidos y demandó que Washington cese la campaña en su contra. Al finalizar la cumbre de la ALBA, el bloque regional demandó a Estados Unidos derogar la sanción contra Venezuela, que la calificó como una amenaza a su seguridad nacional y política exterior, por cuanto constituye una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, decidió ratificar el compromiso irrestricto con Venezuela en la búsqueda de mecanismos de diálogo con el gobierno de Estados Unidos para que cesen las agresiones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
8:06, según editorial del New York Post, recordó al gobernador del estado neoyorquino Andrew Cuomo los prófugos de Estados Unidos que viven en Cuba.
El editorial del viernes 13 de marzo señala que cuando el gobernador Cuomo visite Cuba el próximo mes, debe exigir al régimen cubano el regreso de los terroristas fugitivos que gozan de santuario seguro en la isla.
Cuba alberga unos 70 fugitivos estadounidenses y el gobernador debe tener particularmente a tres en mente debido a que cada uno cometió crímenes atroces en Nueva York y ninguno ha rendido cuentas a la justicia.
Joan Kechesimar, alias Asata Shakur, terrorista del Ejército Negro de Liberación. Guillermo Morales, un fabricante de bombas, jefe del grupo terrorista puertorriqueño FALM, y Cherry Dalton, alias Nejanda Isoke Abiodun, buscada por una serie de robos, asaltos a bancos y carros blindados.
Subraya el editorial que si el gobernador Cuomo quiere ser el primer gobernador de Nueva York en sacar provecho con el régimen de la isla, también debe servir a los neoyorquinos, procurando que los asesinos regresen a Estados Unidos.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, afirmó que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene que entregar los servidores de su computadora a una tercera parte neutral.
El republicano de Ohio declaró que Clinton debe entregar todos sus correos electrónicos de manera que un panel independiente pueda decidir que es personal y que está vinculado al gobierno.
Clinton ha sido criticada por usar su email privado y un servidor en su hogar para enviar y recibir mensajes mientras era secretaria de Estado, y también ha dicho que su servidor permanecerá privado.
Boehner agregó que no hay cambios en la pesquisa que realiza un comité de la Cámara sobre los ataques letales en 2012 a la misión de Estados Unidos en Benghazi, Libia. Hillary Clinton era secretaria de Estado durante ese incidente.
Repercute en Buenos Aires una investigación periodística de una revista del Brasil sobre el atentado al AMIA. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
La publicación brasilera Veja difundió días atrás una investigación en la cual exfuncionarios chavistas confirmaron la denuncia del fiscal argentino Nisman, misteriosamente muerto a solo 4 días de haber presentado dicha denuncia, la que implicaba al gobierno argentino en tareas de encubrimiento a favor de funcionarios iraníes acusados de hacer volar la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994. Aquí se escucha un registro del propio Nisman hablando acerca de esta cuestión.
El personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos.
La revista brasilera relata además que los exfuncionarios venezolanos arrepentidos dijeron también que, como pago de las gestiones argentinas que habrían incluido incluido, según ellos agregan, transferencia de tecnología nuclear a Irán, funcionarios de la Argentina recibieron de ese país enormes cifras de dinero destinadas a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, asociando a esas entregas el famoso episodio de la valija de Antonini Wilson. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
Exactamente las 8:10 y familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace meses, iniciaron hoy en Estados Unidos una gira para impulsar su causa y lograr la implicación de organismos internacionales en la búsqueda de los menores.
La llamada Caravana 43, que recorrerá durante un mes 43 ciudades en todo el país, busca el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de conocer finalmente qué pasó con los normalistas.
Omar García, quien la noche del 26 de septiembre logró escapar de los policías que detuvieron a sus compañeros, dijo a la agencia de noticias EFE que buscan la participación de organismos internacionales porque no les creen a las autoridades de su país.
Las autoridades mexicanas dan por hecho que miembros del cartel de Guerreros Unidos, en una alianza con policías corruptos, asesinaron e incineraron a los estudiantes en un vertedero de Cocula, en el estado de Guerrero, pero los allegados de las víctimas rechazan esta versión.
Exactamente las 8:11 y la canciller Angela Merkel invita al primer ministro griego a Berlín con el fin de aliviar las tensiones entre las dos naciones. Los detalles con Bolívar y Santa Coloma.
El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, informó que el lunes visitará Berlín el primer ministro griego Alexis Tsipras por invitación personal de la canciller alemana Angela Merkel. La reunión tendrá lugar en momentos en que Grecia enfrenta serias dificultades para persuadir a sus acreedores para que le entreguen más dinero y en medio de ataques verbales recíprocos de los ministros de finanzas de Grecia y Alemania. La parte griega acusa a los alemanes de sabotear las negociaciones con sus acreedores, pero el ministro alemán de finanzas cree que los griegos son los únicos culpables de su infortunio. Han deteriorado por completo la confianza de sus socios europeos. El gobierno griego no quiere ahorrar, sino vivir de las ayudas externas, declaró el titular germano Wolfgang Schäuble durante un foro organizado por la Fundación Konrad Adenauer. A juicio del ministro alemán, las dificultades financieras actuales de Grecia se deben a que en el pasado el país vivió por encima de sus posibilidades. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 8:13 de la mañana, de aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. En los deportes, claro está, con Jerry del Castillo. Por acá estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, platicando con Lucy, escuchando lo de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, oye los sonidos.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com y sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo. cubacelulares@gmail.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que penetró el norte de los estados de la costa del Golfo ha comenzado a moverse con rumbo sur, de manera que en horas de la tarde debe llegar a las vecindades de la Bahía de Tampa. Sin embargo, en horas de la noche, el frente frío comenzará a debilitarse sin ir mucho más al sur de las márgenes del lago Okeechobee. Esto sugiere un fin de semana cálido para el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la porción sur oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vamos a revisar todo lo que está pasando hoy en el deporte. Hoy tenemos a los Miami Heat recibiendo la visita de los Portland Trail Blazers. Ese juego comienza a las 7:30 de la noche. Juegos importantes esta noche en la liga que afectan y afectarán la posición de Miami para los playoffs. Tenemos a San Antonio visitando a Milwaukee, Boston jugando en Oklahoma City. Esos dos juegos importantísimos para Miami. Indiana jugando en Chicago, también importante, ya que Indiana y Boston son los dos equipos que están empatados en este momento con el mismo récord que Miami. Brooklyn juega en Cleveland, Detroit en Filadelfia, Minnesota en Toronto, Orlando en Dallas, los Clippers de Los Ángeles en Sacramento, Washington juega en Utah, y el mejor juego del día, el más interesante, sí, Atlanta jugando en Golden State contra los Golden State Warriors, los dos mejores equipos en la NBA en este momento. En la pelota hoy, los Marlins están en Jupiter jugando contra los Washington Nationals. Doug Fister abre en la lomita para Washington contra Matt Latos de los Marlins. Los Orioles juegan en Minnesota. Ubaldo Jiménez toma la lomita para Baltimore. Irvin Santana abre para los Minnesota Twins contra las Medias Rojas de Boston. En Fort Myers, Rick Porcello en el montículo para el Boston. Tampa Bay juega en Toronto, los Cubs de Chicago en Los Ángeles contra los Dodgers, Chicago White Sox juegan contra Cincinnati, Milwaukee contra Kansas City, Oakland contra Seattle, los Padres de San Diego contra los Rockies de Colorado, Detroit contra Pittsburgh, los Yankees y los Bravos de Atlanta esta tarde a las 6:00, y más tarde Arizona contra Colorado. ¿Estás al día? ¿Tienes el plato servido?
Sí, me gustaría, si se pudiera ver, me gustaría ver el juego de Marlins Washington, la verdad.
Bueno, ese es el equipo tuyo contra el equipo mío.
Por eso te digo.
Ese juego es a la 1:00 p.m, así que tienes tiempo para salir corriendo y verlo por lo menos por algún lado en la computadora o algo.
Seguro que sí.
Cuídate.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba cierra filas con el legado chavista en reunión del ALBA a pesar del acercamiento con Estados Unidos. Demanda el líder republicano que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton entregue correos electrónicos a una parte neutral. Repercute en Buenos Aires una investigación periodística de una revista brasileña sobre el atentado a la AMIA. Y fuerzas sirias derriban un dron estadounidense que sobrevolaba una región del noroeste del país.
Ocho y diecinueve minutos de la mañana, momento por acá de repetir, volver, sí, con la Lotería de la Florida en los sorteos ayer, Lucy.
Qué bueno, así ¿viste? No se me olvida.
Yo sé.
Eso, estás como Nemo.
No, al
yo
todo
soy
lo
Dolly, yo soy Dolly, la pececita.
Todo lo contrario, yo tengo buena memoria.
Sí, por eso. Chacho, yo no, sí. Yo soy Dolly, la pececita, que hay que repetirle todo, pues se lo olvida.
Sí.
Se me olvida que hay que decir los números del Fantasy Five, que
arriba.
Es el 5.
Dale.
8, ay, dale.
Dale.
26, 29 y 33.
Bueno, si vamos con la charada, tenemos que el 5 es la monjita, el 8 es el muerto, 26 anguila, 29 ratoncito y el 33 la tiñosita.
Oye, y todo, entonces tenía que haber dicho monjita también.
Sí, la monjita. ¿No dije monjita?
No, dijiste monja.
Tú no me digas, cosa más grande de la vida.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 2713-2713. En el sorteo de la noche 2650-2650. En el Cash 3 tenemos en la tarde 244-244, centena ganadora de la tarde. En la noche 413-413, la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Yo el otro día me gané la loto, me gané cinco.
Sí,
cinco,
felicidades.
Cinco.
Oye, algo
tres
algo.
Números. Tres números.
Algo mejor que nada.
Bueno, pues sí, claro que sí. Hay que, bueno, pues, algo es mejor que nada. Mira, anuncian ahora una beca que se llama Enrique Iglesias, una beca de $200,000.
¿Vas a aplicar para la beca esa?
No, yo no tengo edad.
Tú estás como la canción.
No sabes tú cómo está Luisa María Huelva.
No, sí, vamos a dejarlo ahí.
No, es que estuve ayer con ella y le hice un cuento de mi encuentro con Luisa María. Se lo hice a Teudy y a Ernesto y por eso se rieron cuando yo dije no tengo edad.
¿Y cómo se ve ella?
Muy bien, les estaba contando que se ve muy bien.
Sí.
Muy bien.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo se verá Gigliola Cinquetti, que fue la cantante original de ese
Gigliola,
tema?
Gigliola, bueno, a lo mejor Gigliola.
Gigliola.
Está vestida como las italianas clásicas que revuelven el espagueti con el trapo negro por arriba. Pero parece una burka. ¿Tú no has visto las cosas esas italianas de época que todas las señoras están vestidas iguales de negro?
Sí.
Son parte de las tradiciones.
Sí, la vimos en la película El Padrino.
Pues sí. Bueno, déjame hablar de la beca de Enrique Iglesias, porque se me olvida de lo que estaba hablando.
Sí, cuéntame.
Y es un problema. Tú deberías de hacer el papel de Nemo y servirme de apuntador de concha.
Ah, mira,
mira, yo que voy a volver al teatro, ¿cómo me voy a acordar del libreto?
Contrátame. Yo te digo, te soplo ahí.
Bueno, pues ya sé que tengo mi propio apuntador.
Sí, claro.
El caso es que la Fundación Cultural del Latin Grammy abrió el lunes una convocatoria para la beca Enrique Iglesias, que va a otorgar $200,000 a un estudiante que haya admitido este año al Berklee College de Music, que haya sido admitido.
Sí.
Bueno, ahí yo creo que fue donde le dieron el título honoris causa a Alejandro Sanz. ¿Te acuerdas que hizo una presentación en este canal norteamericano en la mañana con la banda de este lugar? Esto es un prestigioso colegio de música, bastante caro, y esta beca se la van a dar al estudiante que haya sido admitido ese año, al que gane, y están ya desde el lunes, están recibiendo los que se quieran inscribir.
Aplicaciones.
Las aplicaciones.
Claro.
La beca se la van a dar en 4 anualidades, que eso es más o menos lo que dura cada año. En 4 pagos anuales de $50,000.
Bueno,
eso es lo que cuesta y
fantástico.
Va a ser entregada por el cantante español, ganador de 4 Latin Grammy, que fue él quien donó, no todo el dinero, pero parte del monto total.
Está bonito de parte de Enrique
Dice que se siente muy orgulloso por la oportunidad. No, lo que lo tienen que hacer más artistas y lo que tienen que hacer también es donar este dinero. Que hay muchos que lo pueden hacer y creo que va a ser algo.
Este muchacho Enrique Iglesias es un muchacho muy sencillo en su proyección, como se viste, como se proyecta al público, muy sencillo.
Bueno, sí. Él dice que él quiere ayudar a brindarle la posibilidad, ¿no?, de alcanzar un potencial musical a un estudiante que se lo merezca.
Oye, solamente con Bailando ha ganado millones de dólares.
Pues sí, está en pleito Bailando. Si yo lo pierde, va a tener que pagar no sé cuántos millones a la gente que...
Eso sería un problema.
Que se lo mandó a Sony. Mira lo que pasó con Farrell, con ya se me olvidó, William, no sé qué.
Sí,
le voy a cambiar el nombre.
Con la canción esa de Líneas Borrosas.
Sí, las Líneas Borrosas, ten cuidado que se borraron.
Tuvieron que pagar como 7 millones a la familia de este
7.3 o algo así, que más o menos. Dice que es para una manera de apoyar a la próxima generación de músicos latinos y además coincide con sus creencias personales, que no todo el mundo pues puede llegar a hacer lo que le gusta, y ayudar a alguien a lograr sus objetivos es muy gratificante. Yo creo que sí, que no hay nada como ayudar a alguien en un momento preciso,
claro.
que lo necesita.
Estamos de acuerdo.
Y es una sensación, de verdad que sí, que es maravillosa.
Sí.
El que la ha experimentado se da cuenta que es... Por supuesto, no dijeron cuánto dinero aportó Iglesias a la beca.
Sí, eso no se dice, claro.
Aparte de esa beca, la fundación va a otorgar más de 1.5 millones de dólares en becas, entre 25.000 y $10 para estudiantes, así como $20.000 que va a dar a instituciones y personas que investigan y preservan los géneros musicales de Latinoamérica.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de miércoles contigo tempranito de mañana, 18 de marzo del 2015. Y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian Reporteros Sin Fronteras la detención arbitraria de corresponsal de la agencia Hablamos Press en la provincia de Holguín. Líneas de cruceros siguen haciendo planes para posibles viajes a Cuba en un futuro. Acusan a veteranos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de intentar suministrar apoyo material al grupo Estado Islámico. Y una nueva ley en Chile penaliza con más fuerza a la corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció este martes la detención arbitraria del corresponsal de la agencia Hablamos Press en la provincia de Holguín, José Leonel Silva Guerrero, quien en el pasado le habían confiscado materiales sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
El arresto, que se produjo el pasado día 11, se prolongó alrededor de 10 horas, durante las que fue interrogado por agentes del Departamento de Seguridad del Estado.
El periodista, que fue detenido violentamente tras el registro de su domicilio, contó que el pasado año la policía le requisó el ordenador, teléfono móvil, la cámara fotográfica y los documentos que había recabado para un trabajo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
La responsable para América de Reporteros Sin Fronteras, Claire Sanfilippo, pidió a las autoridades cubanas que pongan fin a la intimidación y al hostigamiento contra periodistas y blogueros independientes, los que, según afirma la organización, siguen enfrentando amenazas de muerte, intimidaciones, campañas de descrédito, arrestos, detenciones arbitrarias e incluso agresiones.
Exactamente a las 8:32 minutos y en Miami Beach, Florida, se celebró una conferencia en la que participaron ejecutivos de las líneas de cruceros más importantes del mundo, algunos con la esperanza de poder llevar turistas a Cuba muy pronto. Al respecto, Grisel González conversó con Frank del Río, presidente de Norwegian Cruise, y Richard Fain, presidente de Royal Caribbean.
La esperanza de que puedan llevar a turistas norteamericanos a la mayor de las Antillas, Cuba, está más latente que nunca, tema que sale a relucir en la conferencia de cruceros de Miami Beach.
El momento que sea legal poder llevar los cruceros de nosotros a Cuba, el primero en fila vamos a ser nosotros.
Frank del Río es el presidente de la línea de cruceros Norwegian, pero además es cubano-americano y hace más de 50 años que no viaja a la isla.
Y quisiera volver, y qué mejor manera de volver que en uno de los barcos míos.
Desde que el presidente Barack Obama anunció que se movería a restablecer las relaciones diplomáticas, revistas, agencias de viaje promocionan a Cuba como destino. En la conferencia de cruceros aparece Cuba, es caliente, como destino turístico, y aunque las líneas de cruceros estadounidenses aún no pueden viajar a la isla, los planes están hechos.
Cuba tiene ciudades grandes como La Habana, tiene ríos, tiene montañas, tiene valles, la historia colonial, tiene cultura, hay 6 sitios UNESCO en Cuba, más que el resto del Caribe y Centroamérica junto.
El director de la línea de cruceros, Royal Caribbean, también está a la espera de incluir a Cuba como destino.
Nothing happens.
Por supuesto, nada va a pasar hasta que se termine el embargo y hasta que haya una transición que sea aceptable para todos. Pero en ese punto, por supuesto que Cuba es un destino maravilloso. Es un país con puntos increíbles de interés histórico y geográficos. Así que creo que va a ser un excelente destino para los cruceros. Las opciones para los turistas que deseen visitar la isla caribeña serían múltiples.
Puedes ver un itinerario que incluye otras destinaciones que no sean Cuba, o Cuba en sí, como tiene tanto diverso, puede hacer un crucero muy fácil de 7 días, de 10 días, nada más que incluyendo Cuba.
Cuba tiene 11 puertos y se habla de que su mayoría no tiene la infraestructura para recibir barcos grandes, pero para las líneas de cruceros eso no es un impedimento.
La infraestructura es más desarrollada de lo que uno cree, para el problema de los barcos, ¿no? A mí esto no me preocupa en lo mínimo.
Grisel González, Martín Noticias.
Un ciudadano estadounidense, exmiembro de la Fuerza Aérea, fue procesado ante la Justicia Federal por intentar proveer material de apoyo a la Organización de Estado Islámico y obstrucción a la justicia, indicó la Fiscalía de Brooklyn en Nueva York.
Tyrod Nathan Webster Putt, de 47 años, fue detenido el pasado 16 de enero en el vecino estado de Nueva Jersey y podría ser condenado a 35 años de prisión en caso de ser hallado culpable de los dos cargos que se le imputan, precisó la fiscalía.
Un comunicado de la fiscalía precisa que el acusado intentó sumarse al grupo Estado Islámico a principios del año viajando desde Egipto a Turquía con la idea de entrar en Siria. Pero las autoridades turcas le negaron el ingreso y lo enviaron de regreso.
Poco después, las autoridades egipcias lo deportaron a Estados Unidos, donde fue detenido y se le confiscó material vinculado con la acusación en su contra.
La venezolana Linda Loaiza, quien se ha convertido en el símbolo de la violencia de género en su país por las agresiones y torturas de las que fue víctima, acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia en su caso. Jefferson Asprilla nos informa.
Era un desgarrador testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Linda Loaiza, quien fuera víctima de secuestro y agresiones sexuales, pidió justicia ante el organismo, alegando lo que ella llama la reinante impunidad en su caso desde hace 14 años.
Y allí pues me salvé de la muerte y es por eso que hoy estoy aquí brindando mi testimonio.
El caso de Loaiza se ha convertido en un símbolo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ella también denunció las amenazas de las que ha sido víctima por buscar justicia y lo difícil que ha sido su recuperación.
He tenido una larga lucha en mi recuperación, tanto física como psicológicamente. Me han realizado 14 operaciones.
En los alegatos, el gobierno venezolano se defendió asegurando que se surtió el debido proceso y que se impartió justicia.
Entonces eso es una complicación para los jueces decidir. Es decir, el Estado actuó. Ese señor se castigó, estuvo 6 años preso y 1 mes. Que la condena no fue lo suficientemente fuerte como hubiese querido la opinión pública nacional o Linda Loaiza, pero en Venezuela hay poderes independientes. El juez decidió.
Francisco Quintana, abogado de Linda Loaiza, expresó su confianza en que el caso sea elevado pronto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si Venezuela tenía la oportunidad hoy de aclararle a la Comisión Interamericana por qué consideraba que no se habían violado los derechos humanos de Linda, y lamentablemente falló en hacerlo porque no presentó argumentos relacionados con la denuncia. La denuncia tiene que ver con la falta de investigación de la violación sexual de la cual fue objeto Linda.
Los comisionados de la CIDH también analizaron en una audiencia por separado la situación de desabastecimiento que vive Venezuela desde hace algún tiempo. Los denunciantes señalaron que es una clara violación a los derechos humanos.
Más de América Latina cree en Chile una ley que incrementa las medidas contra los corruptos. Miguel Cabrera con la información.
Mientras Michelle Bachelet firmaba este lunes el proyecto de ley que establece penas de cárcel desde 5 a 10 años contra hechos de corrupción, apareció otro caso que involucra oficialismo y oposición en pago irregular de campañas políticas. Como resultado de la profunda crisis de credibilidad que vive el país, renunció recientemente Ernesto Silva, presidente del Partido Conservador Unión Demócrata Independiente, pero su sustituto como presidente interino de la entidad es también cuestionado por acciones irregulares. Aunque el académico y exministro Luis Larraín apoya que se investiguen todos los casos que relacionen política y dinero, no es partidario de que se instale lo que llamó populismo, y agregó.
Pero para el mismo tiempo no entrar en esta especie de casa de bruja en que cualquier persona, digamos, por el solo hecho de pertenecer a las élites políticas o económicas o empresariales, es señalado con el dedo como culpable de algo.
Un criterio prevaleciente entre políticos y académicos indica que más allá de sentencias ajustadas a derecho, el problema de credibilidad se resuelve con más democracia. En este sentido, el excandidato presidencial Marco Enrique Sominami, líder del Partido Progresista, planteó reimpulsar el proyecto que permite, mediante referéndum, la revocación de políticos de sus cargos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La autoridad del Canal de Panamá pidió someter a un arbitraje internacional los reclamos por 233 millones de dólares del consorcio que realiza los trabajos de ampliación de la vía interoceánica, informó el martes el organismo.
La ACP solicitó llevar a un arbitraje internacional el reclamo del contratista Grupo Unidos por el Canal S.A. Relacionado con el basalto y mezcla de concreto utilizado en las obras, dijo la autoridad canalera en un comunicado.
El pasado 31 de diciembre, la Junta de Resolución de Conflictos, una instancia arbitral, reconoció el pago de 233 millones de dólares por concepto de sobrecostos en la construcción del tercer juego de esclusas, valorado en 3.250 millones de dólares del proyecto de ampliación, y el monto reconocido representa la mitad de los 463 millones de dólares que reclama el grupo empresarial.
Exactamente a las 8:40 minutos y el acceso a 5 portales internet acusados de apología de terrorismo fue bloqueado en Francia desde el fin de semana pasado, indicó el lunes el Ministerio del Interior.
La posibilidad de bloquear sitios internet formaba parte de las medidas adoptadas en noviembre pasado por el Parlamento para luchar contra el terrorismo.
La orden del bloqueo fue emitida por la Oficina Central de Lucha contra la Criminalidad ligada a las tecnologías de información y de comunicación.
Esa medida de bloqueo de portales internet fue criticada por la Comisión Consultora de Derechos Humanos, entidad de consulta del gobierno, que estimó necesaria la intervención de un juez para ordenar el retiro de un contenido y el bloqueo de una página.
En otras informaciones tenemos comentan los casos de ébola, especialmente en menores de edad en varias naciones en África. En Naciones Unidas tenemos a Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Naciones Unidas destaca lo que califica como el impacto aterrador del ébola sobre un estimado 9 millones de niños, quienes han perdido a un padre o a una madre o a un familiar cercano por el ébola. UNICEF, el Fondo para la Infancia de la ONU, dijo que 20% de las víctimas del ébola son menores de edad, unos 5 mil niños. También los niños han visto un sufrimiento devastador que a su edad no logran comprender. El ébola afecta a todos, según según Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Our special envoy for Ebola, David Navarro, recently, talked about...
Nuestro enviado especial sobre el ébola, David Navarro, recientemente habló de infecciones recientes de distintos profesionales médicos. El señor Navarro dijo que ellos nos recuerdan la valentía de los trabajadores médicos, tanto nacionales como internacionales, quienes se hallan bajo riesgo diario para combatir el ébola. Por otra parte, Barbara Bentain, coordinadora mundial de UNICEF para la emergencia del ébola, dijo que solo se elimina el brote del ébola cuando se lleguen a cero casos. Entre los países más afectados, Guinea, Sierra Leona, Liberia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
La Comisión de Indagación de la ONU en Siria recomendó la creación de un tribunal ad hoc para llevar ante la justicia a los presuntos autores de crímenes de guerra y contra la humanidad en Siria.
El panel precisó el martes que una cultura de impunidad florece en ese país y que aquellos que continúan violando la ley internacional nada temen sin señal aparente de que tendrán que responder por sus acciones.
Desde su creación en el 2011, la Comisión urgió al Consejo de Seguridad de la ONU referir los alegatos crímenes en Siria al Tribunal Penal Internacional. Dicha acción ha sido bloqueada con el veto por Rusia, la cual apoya al presidente sirio Bashar al-Assad.
Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá nos visitará Michelle, quien nos va a brindar un avance de Tener Muchachitas en Como Propia. Paso que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta.
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, los vientos en la altura de región norte que estuvieron arrastrando mucha masa de aire seco sobre el sur de la Florida y Cuba están girando al oeste, pero ha quedado el efecto de cielos con muy poca nubosidad. A esto se añade el centro de altas presiones de la región central del Golfo de México que se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy agradables y por supuesto, con temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la porción sur oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá de regreso con el decano Jeffrey del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que pasó en la pelota ayer.
Cuéntame.
Los Marlins perdieron un par de jueguitos, dividieron el equipo, pero no pudieron ganar ninguno de los dos. Johnny Peralta conectó 3 hits, incluyendo su primer jonrón de la primavera, y los Cardenales le ganaron 7-1 a una parte de ese equipo de los Marlins. El otro equipo cayó ante los Mets de Nueva York 6-4. Steven Strasburg ponchó a 5 bateadores en 4 entradas sin permitir carrera. Washington superó a los Tigres de Detroit 6-4. CeCe Sabathia permitió 2 carreras y 4 hits en 2 innings en su debut de pretemporada. No pichaba desde el año pasado cuando fue sometido a una operación en la rodilla.
Sí, señor.
Y los Yankees le ganaron 4-2 contra los Blue Jays de Toronto. Los Bravos de Atlanta apabullaron a las Medias Rotas de Boston 11-3. Christian Betancourt conectó un par de dobles y remolcó 2 carreras. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-3. Minnesota superó a los Orioles del Baltimore 10-9. Y los Astros de Houston se dieron banquete con los Piratas de Pittsburgh 13-7. Pasando a los juegos en la Liga del Cactus allá en Arizona, los Mariners de Seattle y las Medias Blancas de Chicago empataron a 5. Hisashi Iwakuma tiró 4 innings de con para Seattle. Cincinnati superó a Cleveland 4-0. Mike Leake tiró 4 innings. Aroldis Chapman tiró 2 innings por tercera vez esta temporada en 7 innings en la primavera. Chapman ha permitido solamente 1 carrera.
Increíble.
Oakland le ganó a los Padres de San Diego 13-2. Ben Zobrist conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Milwaukee superó a San Diego 6-4. Carlos Gómez batió jonrón con 2 en base. Los Dodgers y los Texas Rangers empataron a 11 carreras.
Sí.
Y así el Puig y Yasmani Grandal impulsaron 1 carrera cada uno en ese juego. Los Chicago Cubs superaron a los Royals de Kansas City 4-3. Arizona blanqueó a los Gigantes de San Francisco 10-0, al igual que los angelinos blanquearon a los Rockies de Colorado 11-0. En ese juego Mike Trout conectó larga distancia 2 veces y terminó con 6 carreras. Oye, impulsadas. Trout está bateando para promedio de 5.45 en 10 juegos esta pretemporada.
Increíble.
Me da la impresión de que es bastante bueno ese muchacho.
Yo pienso que sí. Oye, hay un reguero de peloteros cubanos en las grandes ligas tremendo.
Hay muchos.
Me gustaría hacer un resumen de los cubanos que están jugando y en qué equipo y en qué posición. Claro, más adelante cuando tú lo puedes hacer, ¿no?
Eso está casi preparado en este momento.
Identificarlo.
Pero tengo una lista hecha, pero estoy esperando a que ya anuncien los roster finales antes de la temporada, porque sí, tengo una lista ahora de los jugadores cubanos que están en las mayores, pero todavía no se sabe si algunos de esos jugadores van a estar en equipos de grandes ligas para comenzar la campaña.
Más
cerquita
ya.
Antes que comience la temporada yo te la tengo.
Bárbaro. Gracias. Y justamente en 10 minutos de las 9 de la mañana usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia con las muchachitas de siempre y siempre que usted más interesa. Y aquí con nosotros en el estudio Michelle y el avance de ellas para hoy miércoles. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener en el estudio a la escritora cubana Rosario Solares. Ella escribe novelas de horror y suspenso. Ella es la autora de una serie que se llama El Gato, que comienza con la novela del mismo nombre y después le sigue Aritza o El Gato 2. Dan miedo que para qué te cuento.
Es una especie de Agatha Christie de estos tiempos, ¿no?
Bueno, no, porque Agatha Christie no era horror. Agatha Christie es más novela de detective. Estas son de horror. De verdad que yo me empecé a leer El Gato y ¡ay, qué miedo!
No me digas.
Bueno, Exilda nos va a estar hablando del más reciente libro del conocido escritor japonés Haruki Murakami, que se llama Hombres sin Mujeres. Nos vamos a preguntar si los libros de autoayuda ¿Sirven? ¿No sirven? Vamos a ver. Sí. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Entonces, día de los libros, día de cultura.
Miércoles son días de cultura.
Qué interesante saber eso de antemano, ¿no?
Así
qué bien. Bueno, gracias, Michelle.
Bueno, que tengas un buen día.
Buen programa como de costumbre. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, este no fue el miércoles entre las manos y mañana será jueves, así que te estamos invitando para que usted esté con nosotros desde las 5 de la mañana sin falta, acá en Radio Martí, con esta tu revista Tempranito y de Mañana. Nuestra portada informativa con las últimas noticias, el tiempo, las noticias deportivas, comentarios de interés, notas que nos brinda Lucy y la buena música que esperamos sea siempre de tu agrado. Así que, ¿qué te parece? La cita mañana a las 5, ve poniendo tu despertador y en tu mesita de noche para que mañana cueles el café si puedes, ojalá que sea así, en compañía nuestra bien temprano a las 5 de la mañana. Y bueno, hasta aquí está tu revista Tempranito de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Puerto Cetano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo, en la control de sonido Teo de Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que estábamos conversando exactamente ayer con Lucy.